Las 7 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, al comienzo de este día, de este lunes 27 de enero, una jornada en la que nos están contando los del tiempo, baja las temperaturas, no veremos hoy mucho el sol, nubes durante toda la jornada, a esta hora de la mañana, desde primera hora, bancos de niebla en toda la Comunidad de Madrid, mucha precaución al volante. Enseguida estamos, como siempre, en la Dirección General de Tráfico y contamos cómo amanece esta jornada en las carreteras, pero ya les aviso que con mucha niebla, tengan mucho cuidado ahí fuera. Ahora mismo tenemos un grado en la sierra, dos grados en Madrid capital, un grado en la zona sur. A partir de mañana, también les aviso, regresan las lluvias en la región. El mundo del deporte, pero no solo en Estados Unidos, en todo el mundo, conmocionado tras la noticia de la tarde-noche de ayer, hora española, 10 de la mañana en California, Los Ángeles, en la zona de Calabasas, donde se estrelló el helicóptero en el que viajaba Kobe Bryant, una de las estrellas del baloncesto de la NBA y de todo el mundo, una leyenda del baloncesto, 41 años. Entre las personas fallecidas, que han sido 8, está una de sus hijas de 13 años, también jugadora de baloncesto. Kobe Bryant, 5 títulos de la NBA, 5 anillos, 2 oros olímpicos, los Juegos Olímpicos de 2008 y 2012, Pekín, Londres, ganándole a España en la final, a la España de Pau Gasol, su gran amigo Gasol, con quien compartió equipo en Los Ángeles Lakers. Toda una leyenda del baloncesto que muere en un accidente de helicóptero. En un fin de semana en el que el deporte español se cuelga medallas y consigue pasaporte olímpico, por ejemplo, el balonmano masculino para Tokio el próximo verano. Oro de los jugadores del equipo nacional de balonmano, segundo oro en el europeo consecutivo y el pasaporte para los Juegos Olímpicos. El waterpolo femenino, oro también, y plata para el waterpolo masculino, que perdió por un gol. Así nos deja el fin de semana estas noticias en el mundo del deporte, incluyendo el liderato del Real Madrid en la Liga de Fútbol y una nueva versión del ministro de Transporte, José Luis Ábalos, sobre su reunión, que no fue reunión, que fue un saludo, dice, de 25 minutos en el aeropuerto de Adolfo Suárez de Madrid-Barajas con la vicepresidenta del gobierno de Venezuela, Delcy Rodríguez, que, como otros 25 dirigentes del régimen de Maduro, tiene prohibido pisar suelo de la Unión Europea. Y el aeropuerto de Barajas es suelo de la Unión Europea. Otra cosa es que algunos países, como España, pues creen zonas de tránsito donde no necesitas enseñar el pasaporte a la Policía Nacional para coger el siguiente avión. Pero eso no significa que no dejes de estar en España. No hay zona internacional, es España. Y hay que leerse las leyes un poquito. Hay zonas de tránsito. Anoche, en La Sexta, José Luis Ábalos dijo que no fue una reunión, sino un saludo.
Y yo no he tenido una reunión. Yo he tenido un encuentro que básicamente fue un saludo y, de alguna forma, también pues trasladarle pues nuestra inquietud, que por otra parte no hacía falta porque no tenía esa intención, recordarle que no podía entrar en España. Eso no es una reunión, no es materia de reunión. Una reunión normalmente pues se prevé y no es el caso.
El número de la versión ya lo hemos perdido. Cada explicación enreda más la situación y sobre todo porque Ábalos negó que la reunión existiera. Y ese es el problema, que lo primero fue dar una explicación falsa, es decir, mentir a la opinión pública, y en otros casos conocidos, y algunos lo tenemos muy cerca aquí en la Comunidad de Madrid, pues si no dices la verdad a la primera, te la acaban contando y la acabas leyendo en los periódicos. Según cuenta hoy el diario El País, citando fuentes de los servicios de seguridad del aeropuerto, la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, salió del aeropuerto de Barajas de Madrid en un vuelo comercial con destino a Doha, Qatar, después de llegar en avión privado a Madrid, tras encontrarse con Ábalos en su avión privado, porque la cúpula del régimen venezolano tiene aviones privados, y que no pisó en ningún momento suelo español, entre comillas, y les decía yo, suelo español es todo. Otra cosa es que no le miraran el pasaporte porque estaba en la zona de tránsito. Zona de tránsito, pero es suelo español, suelo de la Unión Europea. Las sanciones europeas obligan a España a impedir también el tránsito de 25 dirigentes del régimen de Maduro por territorio nacional. Otra polémica de la jornada tiene que ver con otro vuelo. con el que realizó el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, el pasado jueves sobre la isla de Mallorca para comprobar desde el aire los efectos de la borrasca Gloria. Tal y como viene contando ABC desde ayer, para ello utilizó un helicóptero de la Guardia Civil, el helicóptero llamado el Cuco, que excepto unas horas del jueves, el resto del tiempo, la víspera, el día después, este fin de semana, ha estado participando en las tareas de búsqueda del barranquista desaparecido David Cabrera. Unas labores que, por cierto, continúan. El delegado del gobierno en Baleares, Ramón Morey, ha intentado arreglarlo. Y escuchen ustedes si lo ha arreglado o peor todavía.
Que en ningún momento la no utilización el jueves del helicóptero causó ningún riesgo en cuanto a la vida del desaparecido. De ninguna de las maneras.
Pero si está desaparecido. Justo el día en que el presidente llega a Mallorca, el helicóptero no buscó al desaparecido. Y no hay más explicación y es así de sencillo. A partir de ahí, no hay más que leer los datos de esta noticia. Este lunes, por cierto, estaremos pendientes de otra noticia, lo que decía la mesa del Parlamento de Cataluña, de si le retira o no el acta de diputado a Joaquín Torra, presidente de la Generalitat de Cataluña, tal y como dice la Junta Electoral Central y como respalda el Tribunal Supremo. Ya saben que la interpretación que hace el gobierno de España, lo explicó la ministra de Defensa, que es juez Marieta Robles, es que, bueno, Torra cumplió con el requisito en su día de ser diputado, que es el requisito para ser presidente de la Generalitat, que si ahora deja de ser diputado, no tiene por qué dejar de ser presidente de la Generalitat y, por lo tanto, Sánchez se puede ver con Torra en febrero. Pero si hoy no le retiran el acta de diputado, el presidente del Parlamento cometerá un delito de desobediencia o le acusarán de un delito de desobediencia, ya lo verán ustedes, y Torra será acusado de un delito de usurpación de funciones, ya lo verán ustedes. En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, estamos contando la actualidad desde las 6 de la mañana. Ahora mismo la noticia es el tráfico. Dirección General de Tráfico en esta mañana de niebla, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, pendientes del accidente en la 5 a la altura de Navalcarnero que genera retenciones en dirección Madrid. Además, encontramos circulación lenta de entrada a la capital en esta misma 5 en Alcorcón y Campamento, en la 2 en Torrejón de Ardoz, la 4 en Valdemoro y Pinto, la 6 desde Las Rozas hasta El Plantío y la M607 en Colmenar Viejo y Tres Cantos. En la M40, tráfico intenso entre Vallecas y Coslada, dirección a 2, en Valdemarín, túneles del Parque de Monte Carmelo hacia la 1, Villaverde, sentido A4 y Barrio de la Fortuna y Pozuelo, dirección A6. Y en la M50 tengan precaución en Alcorcón y Boadía del Monte hacia la autovía de La Coruña.
No hay novedad que sepamos a esta hora ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. Las 7 y 7. En la crónica general de la actualidad, enseguida llegamos a las noticias de Madrid, destacamos que el Ministerio de Exteriores trabaja en coordinación con la Embajada de España en Pekín para decidir si repatria o no a la veintena de españoles que se encuentra en la ciudad china de Wuhan, epicentro del brote de coronavirus que ha dejado ya más de medio centenar de fallecidos y se ha expandido a varios países del mundo. Última hora, Fátima Sotorrío.
Los infectados aumentan casi de manera exponencial. Hay ya 80 muertos y 2.744 enfermos. Con este poder de contagio, el mundo está en alerta. En España, los mecanismos de prevención y detección anticipada ya están funcionando. De hecho, gracias al protocolo, se han descartado dos posibles casos, uno en Baracaldo, el otro en Granada. Las analíticas de ambas personas han dado negativo en el Centro Nacional de Microbiología, situado en Majadahonda. Según el consejero Enrique Ruiz Escudero, en Madrid estamos preparados para luchar contra el coronavirus.
Que la Comunidad de Madrid está preparada para dar esa respuesta asistencial en el caso de que se produjese algún caso y sobre todo de responsabilidad, puesto que está en manos de expertos, de magníficos profesionales que son los que están llevando esta labor de coordinación.
El profesor de Virología de la Universidad Europea, José Rivera, rebaja los efectos del coronavirus. Dice que no tiene por qué ser más peligroso que la gripe.
En principio, los datos cifran en torno a un 2% de mortalidad con respecto a personas infectadas. Son datos que podrían ser perfectamente los que manejamos durante una epidemia de gripe.
Con este panorama, el gobierno español se mantiene en contacto con la veintena de españoles que están en el epicentro del coronavirus en la provincia de Wuhan, en China. De momento, ese país sigue en cuarentena. Las autoridades acaban de posponer los Juegos Nacionales de Invierno debido al riesgo de contagio y Hong Kong ha suspendido la maratón.
Por lo demás, Partido Popular y Ciudadanos han vuelto a criticar a Pedro Sánchez por no recibir al presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela. El presidente encargado, Juan Guaidó, al que ha reconocido España como otras democracias europeas y las más avanzadas del mundo, y ofrecerle tan solo una reunión con la ministra de Exteriores, Luis Mínguez.
La presidenta madrileña acusó ayer a Pedro Sánchez de esconderse tras la pajarita en alusión a su asistencia a la gala de los Goya para no recibir al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. Aunque Isabel Díaz Ayuso tiene claro que lo que Sánchez no quiso fue contrariar a su socio de gobierno, Unidas Podemos.
El problema que tiene el señor Sánchez es que le debe su puesto en la Moncloa a los amigos del chavismo. Todo el mundo sabe en Venezuela que Pablo Iglesias y que todos los fundadores de Podemos estaban con el chavismo y ahora con Maduro. Esos son los socios que tiene hoy el presidente y por eso ayer no quiso hacerles un feo.
Sintonía total con Ciudadanos, quien habla de gobierno podemizado y cree que Sánchez lleva mucho tiempo poniéndose siempre en el lado equivocado. Inés Arrimadas.
No quiere recibir a Guaidó, pero está deseandito reunirse con Torra, que es un señor que está condenado, que está inhabilitado y que ya no es ni diputado ni presidente de la Generalitat.
Arrimadas y los líderes del Partido Popular y de Vox, Pablo Casado y Santiago Abascal, fueron algunos de los asistentes el sábado a la recepción dispensada a Guaidó en la sede de la Comunidad de Madrid, a la que también asistió el portavoz del PSOE en la Asamblea, Ángel Gabilondo.
Esta mañana se reúne la mesa del Parlamento Autonómico de Cataluña con la incógnita de saber si el presidente Torrent obedece la orden de la Junta Electoral y el Tribunal Supremo de retirarle al presidente de la Generalitat, Torra, el acta de diputado, Noelia Ontoria.
Será un secretario judicial del Parlamento el que retire el acta de diputado a Quim Torra tras la reunión esta mañana de la mesa. El presidente de la Cámara catalana, el republicano Roger Torrent, tendrá que pronunciarse en este órgano, consciente de que si acata la obligación judicial, abrirá la caja de los truenos del enfrentamiento político de su partido con Junts per Catalunya, y si no la acata, estará incurriendo en un delito por desobediencia. El escenario de un adelanto electoral no conviene a los republicanos, que habían anticipado unos meses de tranquilidad política interna que les permitiese avances en el diálogo con el gobierno de Pedro Sánchez. De hecho, esta misma tarde estaba previsto abrir el debate de presupuestos que garantizaba esa paz interna en Cataluña. Si Torra se queda sin escaño, ya no podrá votar las cuentas públicas, aunque se le permitiese acudir a las sesiones en su condición de presidente del Govern. La tensión que se viva hoy repercutirá en la jornada de mañana, cuando 6 de los presos independentistas acudan a comparecer ante la Comisión de Investigación Parlamentaria sobre la aplicación del 155 en Cataluña. La Asamblea Nacional y Òmnium Cultural ya han convocado una concentración frente al Parlament para darles apoyo.
Mientras tanto, el juicio de la Audiencia Nacional contra la cúpula de los Mossos durante el proceso independentista comienza este lunes, su fase de testigos, con la declaración del coronel de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos, coordinador del dispositivo policial del referéndum ilegal del 1 de octubre, informa Lupe Ortiz.
Inadecuado, ineficaz e insuficiente, así definió en el Supremo el dispositivo de los Mossos de Escuadra el coronel Diego Pérez de los Cobos.
No había ninguna duda de que nos encontrábamos en el escenario de incumplimiento por parte de la jefatura de Mossos de Escuadra del auto de la magistrada y, por lo tanto, que no estaban impidiendo el referéndum y, por lo tanto, teníamos que actuar.
Hablo de estafa y de que permitieron más que impidieron el referéndum ilegal del 1O. Hoy lo repetirá previsiblemente ante el Tribunal de la Audiencia Nacional. Se han reservado 2 sesiones para su declaración, a la que seguirá la de quien dijo todo lo contrario, el comisario de Mossos, Ferran López, que sustituyó a Trapero con el 155. Tanto discreparon que una de las defensas solicitó un careo entre ellos que nunca se produjo. Revisando los mismos hechos, no es descartable que se vuelva a pedir en este juicio.
Nuevo caso de violencia machista. Un hombre de 82 años ha matado a su mujer de 79 en Apastoriza, en la provincia de Lugo. Después se ha quitado la vida. De confirmarse, sería la sexta víctima en lo que va de 2020, Paz Guadamillas.
La nieta de la víctima y su pareja fueron quienes hallaron el cadáver de la anciana, que se encontraba tendida en el suelo de la cocina de la vivienda familiar donde residían. Presentaba un fuerte golpe en la cabeza, además de varios cortes en la cara y cuello. El cadáver del hombre estaba en el exterior de la vivienda bajo una ventana que estaba abierta y por la que pudo haberse precipitado. El alcalde de la localidad, Primitivo Iglesias, que conocía a la pareja, ha trasladado su sorpresa ante los hechos.
Si le soy sincero, jamás me esperaría un hecho de este calibre en estas personas, en este matrimonio, porque yo los conozco desde hace muchos años y era un matrimonio que muy bien ha venido.
Apastoriza ha celebrado un pleno extraordinario en el que ha decretado 2 días de luto por la tragedia y después las autoridades han guardado un minuto de silencio frente al ayuntamiento. También el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Igualdad, Irene Montero, han querido lanzar en Twitter un mensaje de condena a las agresiones machistas.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 7 y 15 minutos. Última hora en la Crónica de Madrid, con Carlos Ibáñez.
Pues esta mañana, Juan Pablo, estamos destacando un asunto, y es este. La comunidad pone en marcha esta noche el proyecto de paradas a demanda para mujeres y menores en autobuses interurbanos nocturnos de Madrid. La medida comienza en las líneas de Leganés, Fuenlabrada, Las Rozas, Pinto, Valdemoro y Parla. Eva Prat.
Con esta iniciativa, los menores de 18 años y las mujeres que viajen de noche podrán bajarse del autobús en el punto más cercano a su domicilio. De momento, se hará de manera experimental por 3 meses en varias líneas que cubren las conexiones entre Madrid y los municipios de Fuenlabrada, Leganés, Parla, Pinto, Las Rozas y Valdemoro. Ángel Garrido, consejero de Transportes.
Lo que permitirán es que una mujer o un menor pueda solicitar, fuera de las paradas establecidas, que pare el autobús, lógicamente en horario nocturno, para poder evitar problemas que pudieran surgir, y por tanto bastará con advertir al conductor de que más adelante, un poquito más adelante, se quiere parar, para que una mujer o un menor en este caso puedan descender del autobús con mayor seguridad. Es lo que queremos, dar mayor seguridad, mayor tranquilidad a colectivos que desgraciadamente pueden ser susceptibles de que sufran pues algún tipo de violencia o algún susto.
La parada deberá solicitarse con suficiente antelación al conductor y no podrá efectuarse en lugares como rotondas, isletas o pasos a nivel. El consorcio evaluará cada mes el funcionamiento de este proyecto piloto.
Y eso, uno de esos municipios que entra en el proyecto piloto es Las Rozas. Allí se pone hoy en marcha esta iniciativa. María Martínez de Mora.
Las Rozas ha sido uno de los 5 municipios en los que ha empezado a funcionar las paradas a demanda en los autobuses nocturnos. En concreto, en la línea N903 que une la zona de Monterroz con el intercambiador de Moncloa. El alcalde José de la UZ se ha mostrado satisfecho y orgulloso de que la ciudad sea una de las elegidas para este proyecto piloto.
La prueba piloto en un campo como es la movilidad, que para nosotros, para el gobierno municipal, es una prioridad absoluta. Un municipio tan disperso como el nuestro, con una población tan activa, con tanta capacidad, que necesita mejorar no solo la movilidad interna, sino también sus conexiones con Madrid y con el entorno.
Gracias a esta iniciativa, las mujeres y los menores de edad que viajen en esta línea nocturna que une Las Rozas con la capital podrán solicitar al conductor del autobús una parada adicional que se encuentre más cerca de su domicilio y sea más segura.
Y ya hay datos que permiten cuantificar cuántos coches han dejado de circular por Madrid Central desde que se puso en marcha el área restringida. Según publica La Razón, la circulación entre enero y noviembre de 2019 fue de 7.000 vehículos menos al mes, un descenso del 6%. Por Madrid Central pasan cada 30 días casi 105.000 vehículos, la mayoría de ellos por el área de Gran Vía, que se lleva 34.000 desplazamientos, mientras que el tránsito en Madrid Central desciende en las zonas limítrofes. Según estos datos, el tráfico se mantiene estable con un descenso de tan solo 0,73%. Y seguimos hablando esta mañana de transporte, porque desde hoy Renfe pone a la venta 10.000 billetes de Ablo, su nuevo servicio de alta velocidad low cost, de bajo coste, entre Madrid y Barcelona a un precio de 5 euros. Es una promoción de lanzamiento que comienza a la 1 de esta tarde y que va a durar 10 días, solo para los más rápidos. Ángel García.
Por solo 5 euros se podrá viajar entre Madrid y Barcelona en el nuevo tren de alta velocidad de bajo coste. Serán válidos estos billetes desde el 6 de abril, cuando se pone en marcha, hasta el 31 de agosto, y son billetes nominativos que se pueden comprar desde hoy y durante 10 días en la página web de Ablo. Después de esta promoción de lanzamiento, los billetes se situarán entre los 10 y los 60 euros para los adultos y en 5 euros para los niños menores de 14 años. De momento, el Ablo solo tendrá clase turista, con un precio básico que incluye una maleta de cabina y un bolso de mano o mochila, al que se podrán añadir servicios adicionales como selección de plaza, cambios o anulación de billetes y equipaje adicional. En el futuro, los clientes también podrán añadir wifi, combinado de cercanías, mascotas, prereservas o sala club. Ablo se pondrá en servicio con 3 frecuencias por sentido y día y paradas en Madrid, Zaragoza y Barcelona.
Fitur, la Feria Internacional de Turismo, cerró ayer tarde sus puertas, superando de nuevo las cifras de otros años. A falta de un balance definitivo, se estima que la han visitado más de 255.000 personas, es decir, un 5% más que en la pasada edición. Una feria que va a seguir subiendo porque las perspectivas del turismo mundial para las próximas décadas siguen siendo más que positivas. Luis Mínguez.
165 países representados, 10 pabellones, más de 900 expositores titulares, pero además la edición de Fitur de este año ha vuelto a marcar récord de visitas. Más de 150.000 profesionales del turismo y unos 100.000 visitantes de a pie durante el fin de semana. Aumentó también en un 6% la participación internacional, que ya representa más de la mitad de los stands, confirmando que Fitur tiene mucho recorrido aún por delante, en sintonía con un sector del que a nivel planetario solo se esperan alzas continuas en los próximos años. Eduardo López Puertas es el director general de IFEMA.
Un turismo que se espera que duplique las cifras que estamos manejando de aquí al 2050. Es un turismo que además seguirá generando puestos de trabajo de una manera muy importante. Cuenta que prácticamente ya uno de cada 10 puestos de trabajo que se genera en el mundo son a través del turismo y se espera que sea 1.9 en el año 2030.
IFEMA calcula en 333 millones de euros el impacto económico de Fitur en nuestra capital en esta edición.
En Villaverde, los vecinos del barrio de Butarque reclaman la construcción de un segundo instituto. El único con el que cuentan ahora, pese a que fue ampliado, se les queda pequeño. Se calcula que en torno a un centenar de jóvenes se han quedado sin plaza. En solo 5 días han recogido casi 1.500 firmas. Paz Guadamillas.
Bajo el lema Queremos estudiar en nuestro barrio, las AMPAs de los 3 colegios y del único instituto público de la zona, el Juan Ramón Jiménez, junto a la Asociación Vecinal Independiente de Butarque, se han manifestado el domingo. Reclaman que sus hijos no tengan que desplazarse a otros lugares para continuar con su educación.
Es muy grave porque son niños de 11-12 años que además en un colegio de la zona ni siquiera tienen una solución para continuar con la educación bilingüe que tanto promulga la Comunidad de Madrid.
Todo pasa por hacer un instituto. Porque es que el volumen que tenemos de niños sin plaza va a ser tremendo.
La Consejería de Educación asegura que el nuevo instituto llegará para septiembre de 2021. La parcela donde se emplazará el centro necesita un cambio del planeamiento, ya que figura como suelo deportivo, pero ya se encuentran en negociaciones con el Ayuntamiento de Madrid. Según el Gobierno regional, de momento hay espacio en el colegio bilingüe Ausías March para que los niños continúen un año más y comiencen allí el instituto. Sin embargo, Comisiones Obreras denuncia la falta de previsión de la Consejería. La portavoz de Educación del sindicato, Irene Galvín, afirma que la solución no puede pasar por el hacinamiento del alumno.
En las clases hay una ratio por encima de 30 alumnos, que es el máximo legal. Luego, no podemos tener una solución de escolarización en Villaverde, en este barrio de Butarque, con este hacinamiento.
Según Comisiones, este no es un problema que afecte a Villaverde, sino también a otros municipios de la comunidad.
Polémica en Colmenar Viejo por el estado de los valiosos yacimientos arqueológicos de esa localidad, que según PSOE y Ganemos, sufren un deterioro lamentable. El gobierno municipal, liderado por Partido Popular y Ciudadanos, defiende que algunos están correctos y otros se encuentran a la espera de recibir una ayuda autonómica. Patricia Cristóbal.
El PSOE y Ganemos de Colmenar denuncian que el gobierno municipal, formado por PP y Ciudadanos, no está conservando adecuadamente los yacimientos arqueológicos locales, pese a que conforman gran parte de su patrimonio cultural. Dicen que sufren un deterioro tan lamentable que comienzan a tener daños en las estructuras, algo que a su juicio perjudica la imagen de la localidad y provoca una irremediable pérdida patrimonial. Por eso piden que se refuerce la seguridad y el mantenimiento de sus joyas históricas, entre las que destaca especialmente la necrópolis de Remedios y las aldeas de Navalaica y Navalvillar. Por su parte, el consistorio de Colmenar defiende que las dos aldeas tienen todo el mantenimiento necesario, aunque sí reconoce que la necrópolis de Remedios está pendiente de la firma de un convenio entre la Dirección General de Patrimonio Cultural y la propia Comunidad de Madrid. Aseveran que el problema está en que el propietario es el arzobispado, que todavía no ha dado el visto bueno previamente.
Una vez que el arzobispado autorice a la comunidad, lo vamos a firmar, estaremos encantados de firmarlo.
Pese a todo, PSOE y Ganemos añaden que hasta que este convenio se firme, el ayuntamiento debe emprender acciones para protegerlo.
Y de la crónica de sucesos destaca el espectacular robo de este fin de semana en el centro comercial de Sanadú. Varios encapuchados entraron el sábado empotrando un coche en ese centro comercial para robar en sus tiendas. Y en Alcorcón ha sido detenido un joven de 17 años. Está acusado de agredir a su pareja. Fue trasladado a la comisaría de Policía Nacional y su pareja interpuso denuncia.
7:24 minutos. Titulares de la prensa en Madrid con Loli Jurado.
ABC titula: vivir en Madrid a pie de calle, crecen hasta un 8.500% los locales convertidos en casas. Madrid quiere que dos hospitales más apliquen terapias avanzadas. 12 de octubre y La Paz están preparados y podrían tratar a pacientes de todo el país. Embargadas las subvenciones al Ayuntamiento de Getafe por impagos a un trabajador. En el mundo, solo un 10% de presupuesto ejecutado. El equipo de Manuela Carmena solo finalizó 28 equipamientos de los 90 proyectados durante los 4 años de legislatura. Fitur cierra con cifras históricas. Entran en un coche a Xanadu para robar tiendas. El País, David Pérez, consejero de Vivienda: nos oponemos al tope a los alquileres en el sector privado. El Ayuntamiento de Botella falsificó informes para reclamar a Rivas una deuda por la basura y cárcel para el dentista que espió a una empleada. En La Razón, los efectos de Madrid Central: 7.000 desplazamientos menos al mes. Madrid elimina el plazo de 24 horas para el traslado de difuntos. Comienza el servicio de paradas a demanda en los autobuses. Y en los digitales, 20 minutos, grietas, goteras e impago. La historia del monumento a las víctimas del 11M que Vox quiere eliminar. Y en Madrid Diario, los vecinos de Butarque continúan su incansable lucha por conseguir un instituto para el barrio.
Crónica de la Cultura, a esta hora en Onda Madrid con María José Francisco.
Naturaliza es la iniciativa de Coembes para acercar la educación ambiental a las aulas, trasladando así la sensibilidad al entorno en el que crecemos, a la experiencia vivencial. Eros, profesor de primaria del Colegio Antavilla School, y Ana, una de las alumnas.
Veo importante que las futuras generaciones tengan sensibilidad hacia el entorno donde crecen y respeten mejor el medio ambiente.
Yo reciclo mucho en casa la basura, la reutilizo. Y nosotros, por ejemplo, nos acostumbramos, cuando nos estamos cepillando los dientes, cerrar el grifo.
Un libro para diferenciar actividad física de movimiento, Camina, salta, baila, del entrenador y educador Robert Sánchez, es la respuesta al sedentarismo y las enfermedades asociadas. Movimiento sin necesidad de gimnasios, solo la actividad natural con programas, expertos o aplicaciones que nos ayudan. Moverte más y vivir mejor.
En el ámbito de la actividad física estamos cometiendo un error de bulto: confundir el movimiento con el ejercicio físico y creer que un par de horas a la semana de gimnasio van a compensar la inactividad de nuestro día a día. Moverse es mucho más que entrenar o hacer deporte. Y si no te mueves durante el día, todos los días, aunque hagas ejercicio un par de horas a la semana, vas a pagar el precio.
Causa y Efecto es el quinto disco de King, que hoy nos trae en directo en su concierto de esta noche en La Riviera.
Llegamos a las 7:30. Buenos días, Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti.
Marta, venga, rápido, que llegamos tarde al cole.
Que sí, papá, que ya estoy lista.
¿Y tú, mamá? Que ya está bajo la furgoneta del centro de día.
Ya voy, hijo. Estoy preparando la mochila, que hoy, después de terapia, nos vamos de excursión.
Para mantenerte activo, ven a conocer nuestros centros de día. 901-30-2010. Amabil, nuestra casa es tu hogar.
Si de bebé tu juguete preferido era un barquito, de niño echabas barquitos en la sopa. Y en la universidad te regañaban por hacer barquitos de papel, está claro cuál es tu sueño. Semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros. Y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Nieves Herrero es cercanía.
Ay, madre, dice.
Qué momentazo. Es un momentazo, es un momento, madre mía, no.
Mira, Álvaro.
Me pedís que, porque es que es mi primera vez de oyente de Onda Madrid, de hace 27 años, que yo ya voy a este estudio.
Nieves Herrero es actualidad.
Dicen que lo peor está por llegar. En las próximas horas habrá más viento, más lluvia.
Nieves Herrero es Madrid.
La Puerta del Sol va a cambiar para el año 2021. José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, muy bien, Nieves. Contento. Contento por anunciar ese proyecto.
Nieves Herrero comparte contigo todas las tardes para que no te aburras ni un solo minuto.
De lunes a viernes, Nieves Herrero te espera en Madrid Directo, de 4 a 8 de la tarde, en Onda Madrid.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7:30 de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid.
Con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
Y con la información del tráfico ahora mismo. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. En este momento, Juan Pablo, pendientes en la A5 de un accidente que se ha producido a la altura de Navalcarnero, que generan retenciones, concretamente 3 kilómetros en dirección Madrid. Más dificultades de entrada en esta misma autovía en Alcorcón y Campamento, en la A1 en San Agustín de Guadalix y San Sebastián de los Reyes, la 2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, la 3 en Rivas y Santa Eugenia, la 4 en Valdemoro y Pinto, la A42 en Casarrubelos, la 6 desde Las Rozas hasta El Plantío y en Puerta de Hierro, y la M607 en Colmenar Viejo, Tres Cantos y el entorno de la Universidad Autónoma. En la M40, circulación lenta en Valdemarín hasta Monte Carmelo y Recintos Ferreres, dirección A1, desde Vallecas a Coslada hacia la 2 y en el barrio de la Fortuna y Pozuelo en sentido A6, y en la M50 tengan especial precaución en el entorno de Paracuellos hacia la 1, Rivas, dirección A2, en Fuenlabrada sentido la 42, Majadahonda, dirección A5 y entre Alcorcón y Boadía del Monte hacia la autovía de la Coruña. Además, también los bancos de niebla están complicando la conducción en gran parte de la red vial madrileña, así que desde la Dirección General de Tráfico les insistimos, respeten la distancia de seguridad y los límites de velocidad.
En cuanto a las calles de Madrid, Ayuntamiento, Charo Alcázar, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Juan Pablo. Una mañana de niebla. Hay que tener especial precaución, además, en el norte de la M30, porque allí se producía hace unos minutos un accidente en la zona del nudo de la M40, sentido A6. Está cortado el carril izquierdo. No está afectando al tráfico, pero conviene saberlo precisamente por la niebla. Hora punta en el este de la M30, de largo recorrido. Hablamos de lentitud entre el Méndez Álvaro y el puente de Vallecas hasta conectar con el nudo de Manoteras. Va incrementándose también entre el Vicente Calderón y San Pol de Mar, sentido norte, y en las entradas por Santa María de la Cabeza y Conde de Casal.
No hay novedad que sepamos a esta hora ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. Desde las 6 de la mañana estamos contando la actualidad al comienzo de este lunes, 27 de enero, Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Conmoción en el mundo del deporte, en todo el mundo, por el fallecimiento del jugador del baloncesto Kobe Bryant, el jugador de los Lakers, una leyenda del baloncesto, 41 años. Perdía la vida junto a otras 8 personas que viajaban en el aparato que se estrellaba en un helicóptero en una zona residencial al norte de Los Ángeles, en California. Entre los fallecidos, una de sus hijas de 13 años. Bryant era una leyenda del deporte mundial, del baloncesto, 5 NBAs, 5 anillos de la NBA, 2 Juegos Olímpicos, oro olímpico tanto en Pekín como en Londres, 2008-2012, ganando en la final a la España de Gasol, de su amigo Gasol, con quien consiguió también el anillo, uno de los anillos en la NBA jugando con los Lakers. Es la noticia en el mundo del deporte, junto con el éxito del balonmano español, segundo europeo consecutivo, el éxito del waterpolo femenino, el oro en el europeo y el subcampeonato del waterpolo masculino, que perdió en los penaltis al final, en la final del europeo de waterpolo. Por lo demás, es noticia el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, que anoche volvía a dar otra versión más de su encuentro de hace una semana en el aeropuerto de Barajas de madrugada con la vicepresidenta del gobierno de Maduro de Venezuela, Delcy Rodríguez, que tiene prohibido pisar suelo de la Unión Europea, transitar por la Unión Europea. De hecho, se desplazó en un avión privado hasta Madrid y luego, para llegar a Turquía, cogió un vuelo comercial a Doha, en Qatar, para no sobrevolar ni un centímetro de territorio europeo, y dio una notable vuelta para evitar la Unión Europea y regresar hacia Turquía. pero sí estuvo en suelo de la Unión Europea porque no hay zona internacional. Todo es España. Otra cosa es que no le pidan a uno el pasaporte, pero es una zona de tránsito que está en territorio español. Y el tránsito también lo tienen prohibido 25 dirigentes del chavismo, entre ellos la vicepresidenta del gobierno de Maduro. Ábalos dijo anoche en La Sexta que no fue una reunión, que fue un saludo de 25 minutos. 25 minutos de saludo, que las reuniones se programan y los saludos no. Esa es la última versión. La primera fue negar que se hubiera reunido con la vicepresidenta del gobierno de Maduro, del régimen de Maduro, y esa es la gran cuestión política. No haber dicho la verdad desde el primer minuto y a partir de ahí haber asumido otro tipo de responsabilidades. Pero aquí el caso es no haber dicho la verdad. PP y Ciudadanos han criticado, por cierto, que Pedro Sánchez no recibiera al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, al que han reconocido las principales democracias del mundo, las más avanzadas, entre otras las de la Unión Europea. Sí fue recibido por las autoridades de Madrid y un encuentro casi de segundo nivel con la ministra de Exteriores, Arantxa González Laya, por la forma en la que se produjo esa reunión. Otras noticias, hay bastantes en la agenda de este lunes que nos recuerda ya Fátima Sotorrío.
Sí, pero antes en este sentido le vamos a preguntar a usted, oyente, en nuestra web, ¿qué le ha parecido el recibimiento de Madrid al líder opositor venezolano Juan Guaidó? Bien, mal, ya saben, pueden pronunciarse en ondamadrid.es. En Polonia, los reyes de España participan a las 9 de la mañana en Auschwitz, en el campo de concentración y exterminio nazi, para conmemorar el 75 aniversario de su liberación y homenajear a las víctimas. Aquí en Madrid, esta conmemoración va a ser en un acto solemne en el Senado, que estará presidido por la presidenta Pilar Llop en el Día Oficial de la Memoria del Holocausto y en la Prevención de los Crímenes contra la Humanidad. El dato económico del día lo dará el Instituto Nacional de Estadística, que publica el número de hipotecas firmadas para la compra de una vivienda en noviembre. En lo político, el de momento presidente de la Generalitat, Quim Torra, participa en un pleno en el Parlamento catalán que estará marcado por esa orden de inhabilitación de la Junta Electoral Central. En el plano judicial tenemos juicio por el accidente de Metro de Valencia en 2006, 14 años después, en el que fallecieron 43 personas y hubo 47 heridos. Hay un acuerdo con los acusados que aceptan 22 meses de prisión, por tanto, previsiblemente hoy será la primera y el último día de ese juicio. En Segovia arranca un macrojuicio a 50 acusados de participar en contratos falsos a inmigrantes para regularizar su situación aquí en España y cobrar las prestaciones por desempleo. Y la Asociación de Bebés Robados va a reclamar en Madrid ante la Fiscalía sus derechos a encontrar a sus familiares biológicos. Manuela Carmena también es noticia porque presenta su plataforma con el nombre Cuidar la Democracia. Dice la exalcaldesa de Madrid en su Twitter que no es un partido político, sino un espacio de pensamiento y de reflexión política. Renfe ofrece desde la una de esta tarde los primeros 1.000 billetes de AVLO, que es el AVE Low Cost, el precio 5 euros para viajar entre Madrid y Barcelona desde el 6 de abril al 31 de agosto. Y en deportes vamos a estar muy atentos a la llegada de la selección masculina de balonmano. Aterrizan esta tarde sobre las 7 en el aeropuerto de Barajas, procedentes de Estocolmo. Son los vigentes campeones de Europa. Y en tenis, en el Abierto de Australia, Garbiñe Muguruza acaba de ganar su partido por un doble 6-3 a Kiki Bertens. Ya está en cuartos de final. Y Rafa Nadal, que se mide a Nick Kyrgios en un partido que no empezará antes de las 9 de la mañana, hora española.
En Onda Madrid, buenos días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 8 menos 22 minutos. Contamos ya a esta hora, en esta mañana de niebla, el pronóstico del tiempo con Tania Garralda.
Tras un domingo soleado, comenzamos una semana en la que vamos a volver a tener cambios y a recibir un nuevo frente que nos dejará lluvia a partir del martes. Serán precipitaciones débiles e intermitentes, pero nos harán coger el paraguas. De momento, el lunes el cielo va a estar muy cubierto, una nubosidad que nos va a acompañar toda la jornada e incluso puede que deje alguna gota en la sierra durante la tarde. Las temperaturas mínimas han descendido, dejando algunas heladas en las cotas más altas y las máximas también sufren un ligero descenso. Mañana volverán a subir. Máxima de 7 en Buitrago de Lozoya y El Escorial, 10 en Alcalá de Henares y Madrid y 13 en Aranjuez.
De 6 a 10 de la mañana,
buenos días, Madrid.
Con Juan Pablo Colmenarejo.
Y cada tarde a las 8, el enfoque en Onda Madrid con Félix Madero, a esta hora ya el primero de la mañana.
Las normas, las leyes y las sanciones están para cumplirse, porque si no, no tiene sentido hablar de democracia y de Estado de Derecho. Y si las normas, las leyes y las sanciones que la Unión Europea dispone se violentan con la colaboración por acción u omisión de un ministro, pongamos que José Luis Ábalos, entonces España tiene un problema con sus socios y los españoles otro con su gobierno y el gobierno con un ministro que resulta ser uña y carne con Pedro Sánchez. Las explicaciones que se han dado no sirven y en todo caso son aún más erráticas ante la manera de Ábalos de defenderse. A mí no me echa nadie, vine aquí para quedarme, ha dicho. Bien, vamos a suponer, vamos a imaginar que el ministro tuvo un mal día y ahí lo dejamos. Lo serio esta mañana es que las sanciones de la Unión Europea obligaban a España a impedir el tránsito de la vicepresidenta venezolana, pero España no ha cumplido. El presidente no recibe a Guaidó y su ministro coquetea con alguien políticamente indeseable. ¿Cómo no va a pedir explicaciones Bruselas? Es demasiado. Y por cierto, es mucho saber si la número 2 de Maduro estuvo en la sala de autoridades de Barajas, en consecuencia en suelo español y europeo. Ministro Ábalos, aunque usted no le eche nadie, esto se responde fácil, con un sí o con un no.
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Onda Madrid por el mundo. Empezamos en la Unión Europea, en Bruselas. Concha Lozano, buenos días.
Buenos días. La Unión va a estudiar hoy lunes en una reunión de urgencia la respuesta al virus procedente de China y que ya ha tocado suelo europeo. La Comisión ha convocado para esta misma mañana a su comité de expertos en sanidad para evaluar la respuesta conjunta al coronavirus procedente de la ciudad china de Wuhan, una vez que ya se han confirmado los tres primeros casos en Francia. Se trata de tres personas que habían visitado China y que se encuentran ingresadas, dos en un hospital de París y otra en el sur de Francia, en Burdeos. El Comité Europeo, formado por expertos de la Comisión y de los Ministerios de Sanidad de los 28, se ha reunido ya durante la última semana para evaluar el riesgo que plantea el virus y sus potenciales implicaciones en territorio europeo. La Comisión había elevado el pasado jueves el riesgo de bajo a moderado. En función de cómo evolucione esta semana la situación, no se descarta una reunión de ministros de Sanidad.
De Bruselas a Washington, de la Unión Europea a Estados Unidos, Bricio Segovia, buenos días.
Buenos días. Día triste para el deporte. La leyenda del baloncesto Kobe Bryant murió en un accidente de helicóptero en California junto a su hija de 13 años y 7 personas más. El exjugador de los Lakers se dirigía a un partido de su hija que seguía los pasos de su padre. Las autoridades aún no han conseguido recuperar los restos de las víctimas y advirtieron que el proceso de identificación llevará tiempo. Bryant, que fue All-Star de la NBA en 18 ocasiones, estuvo muy presente en la gala de los premios Grammy, que se celebró horas después del accidente. La Academia de la Música y varios artistas rindieron homenaje al deportista. En estos premios destacó a sus 18 años. Billie Eilish se convirtió en la artista más joven de la historia en ganar las cuatro categorías principales en un mismo año: mejor grabación, mejor álbum, mejor canción y mejor artista revelación, categoría esta última en la que competía con Rosalía. Esta también batió un récord, fue la primera artista con un disco en español en ser nominada a esta categoría. No se llevó ese galardón, pero sí se hizo con el de mejor disco latino de rock urbano o alternativo. El veterano Alejandro Sanz se llevó el Grammy al mejor disco latino pop. Y en la actualidad política, el presidente Donald Trump negó haber dicho a su entonces asesor de seguridad nacional John Bolton que iba a retener ayuda militar a Ucrania hasta que este país accediera a investigar a varios demócratas, entre ellos a su oponente para las presidenciales, Joe Biden. El diario The New York Times publicó que Bolton hace esta confesión en un borrador de su libro que saldrá a la venta este año. El exasesor del presidente, que acabó en malos términos con Trump, abandonó la administración el pasado septiembre por diferencias con el mandatario. Esta noticia surge justo cuando la defensa de Donald Trump seguirá con sus argumentos en el Senado en el marco del juicio político al presidente. Así se acuesta Estados Unidos mientras España amanece.
Amanecemos en Onda Madrid con los periódicos que ha leído ya Loli Jurado. El lunes amanece Loli con polémicas en las portadas de los periódicos.
Por ejemplo, ABC titula hoy 3 horas al servicio de Sánchez, no de David. La Moncloa obliga a la delegación de gobierno en Baleares a improvisar una coartada insostenible. La aeronave tenía previsto buscar al joven el miércoles y el viernes, pero no el jueves, durante el tiempo que lo utilizó el presidente. En El Mundo encontramos el caos en el gobierno dispara las críticas del Partido Socialista Moncloa. Acusan a Iván Redondo de imponer argumentarios para justificar los giros de 180 grados y de pensar solo en el corto plazo. La reforma de la sedición, Bildu y Venezuela siembran la alarma en el partido.
¿Cómo presentan la jornada El País y La Razón?
En El País, el número 2 de Maduro voló de Madrid a Doha sin salir de la Unión Europea. Las sanciones europeas obligaban a España a impedir el tránsito de la vicepresidenta venezolana. Y en La Razón, Sánchez renunció a reconocer a Guaidó en el pacto con Podemos. Aceptó no incluir Venezuela en el acuerdo de coalición por falta de consenso.
Destacamos otras cuestiones, otras noticias que llegan a las portadas esta mañana.
ABC en su segunda titula, Sánchez somete al Partido Socialista a la Moncloa. El líder socialista no reúne al comité ni a la ejecutiva, órganos a los que ni siquiera da información. Bildu decide hoy si presenta al inhabilitado Otegi al Endakari. Muere Kobe Bryant, uno de los mitos de la NBA, pierde la vida a los 41 años en un accidente helicóptero en el que también fallece una de sus hijas. El Mundo, Delgado prepara nombrar 50 cargos clave de la Fiscalía. Adiós a Kobe Bryant, conmoción en el deporte mundial por la muerte de una de las leyendas de la NBA. Y entrevista a Iván Espinosa de los Monteros, portavoz de Vox en el Congreso. El PP no es capaz de asumir ni digerir que Vox ha llegado para quedarse. El País, Kobe Bryant, leyenda del baloncesto, muere en un accidente de helicóptero. Madrid, el ariete del PP contra Sánchez. Díaz Ayuso arrecia la oposición al gobierno central. Entrevista con José Manuel Rodríguez Uribes, ministro de Cultura. Más importante que el veto parental es que los niños lean. Y en La Razón, máxima alerta por el coronavirus. Se contagia antes de mostrar síntomas. Kobe Bryant, muerte de una leyenda. Y una entrevista a Rocío Monasterio, líder de Vox en Madrid. Veo en un futuro aparte del PP en Vox, porque vamos a liderar.
Los digitales, a esta hora, ¿qué están titulando?
El confidencial. Sánchez retrasa el Congreso para centrarse en Moncloa y evita abrir la sucesión de Díaz. El independiente, Ábalos estuvo con Rodríguez 25 minutos y después ella pisó Barajas para cambiar de avión. Voz Populi, Ábalos reconoce ahora que la número 2 de Maduro pisó Barajas para cambiar de avión. El Español, Partido Socialista y Podemos insisten en rebajar la pena Junqueras y él en declarar otra vez la independencia. OK Diario, el gobierno revisará el alzamiento que exige la sedición para encajar el 1 de octubre como protesta democrática. 20 minutos, muere Kobe Bryant en un accidente de helicóptero. El diario.es, Torren deja la decisión sobre la retirada del escaño de Torra en manos del secretario general del Parlament. Moncloa.com, el cambio que no llegó en Andalucía. 365 días con Juanma Moreno. Y en lainformación.com, la AENA italiana irrumpe en la puja de 12 torres de control de la mano de Gallardón.
Los editoriales, frases destacadas esta mañana.
ABC titula hoy su editorial Indignante nuevo abuso de poder, en el que analiza la polémica del helicóptero utilizado por el presidente para sobrevolar las zonas afectadas por la borrasca Gloria. El pasado jueves, dice, día en el que el presidente acudió a Mallorca para ver los destrozos del temporal, el helicóptero fue sacado del dispositivo de rescate para ponerlo a su disposición. Si eso no es interferir en un rescate, se le parece mucho. El Mundo, no cederá al chantaje del PNV. El PNV no está dispuesto a dejar pasar la oportunidad para ampliar sus competencias que le brinda uno de los gobiernos más débiles e hipotecados de la democracia. El gobierno no puede ceder al chantaje nacionalista. Debe dejar claro que ese objetivo es claramente inconstitucional. Editorial en clave económica en El País, que titula Medir el bienestar. Ni el PIB ni las estadísticas cuantitativas miden realmente la riqueza de un país o de un grupo social. Si disponen de estadísticas de bienestar, los gobiernos podrán planificar la mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos. Y en La Razón, dedica hoy su editorial a las relaciones de España con Venezuela y titula, y Guaidó se convirtió en un estorbo. Lo que nos llena de perplejidad es el desparpajo con el que un partido que forma parte del juego democrático, como es Unidas Podemos, defiende y apoya un régimen totalitario, corrupto, liberticida e ineficaz como el que detenta el poder en Venezuela.
¿Qué frases podemos destacar de los artículos de opinión?
Juan Fernández Miranda, en ABC, escribe hoy, tonto en 5 idiomas. El ejército de voceros del sanchismo tiende a infinito. Si no es la ministra de Exteriores la que se parte la cara justificando la sucesión de mentiras de José Luis Ábalos o minimizando el plantón a Guaidó. Es el delegado del gobierno en Baleares el que se inmola para defender la indignidad de un presidente que utilice un helicóptero que debía estar tratando de rescatar a un joven. En La Razón, Fernando Rayón escribe hoy: embargar el Parlamento. 1.919 preguntas lleva el PP solicitadas al gobierno en 50 primeros días de legislatura. Vox ha hecho 500. ¿Y cómo se disimula? Pues haciendo que también pregunten los propios. Esquerra y Bildu han formulado 200 cada uno, pero es lo que viene, la nueva forma de gobernar. Nada va a importar con tal de mantenerse en el poder, aunque para ello tengan que embargar las preguntas de la oposición y que queden obsoletas con el traslado del Consejo de Ministros a los martes. Y Javier Casqueiro en El País escribe: es la guerra, vuelve Rodríguez. A Miguel Ángel Rodríguez lo que le van son los políticos de raza como Aznar, y ha encontrado en Díaz Ayuso una alumna aplicada y con ganas de batalla. A cada medida o promesa desde Moncloa, replica el ejecutivo de Ayuso con anuncios contrapuestos, sean sobre política fiscal o internacional, como la recepción a Juan Guaidó.
Vistazo a las imágenes.
ABC lleva hoy en su primera una foto a toda página de David Cabrera, el campeón de apnea de Baleares desaparecido el lunes mientras realizaba barranquismo. En la foto, David en el agua mostrando un cronómetro con lo que parece un nuevo récord. Es la foto que sirve al rotativo para ilustrar la polémica del helicóptero. El Mundo elige el deporte para su portada, la cara amable, la selección española de balonmano celebrando en el podio la consecución de la medalla de oro en el europeo. La alegría de la selección contrasta con la foto de Kobe Bryant, conmoción en el deporte mundial por la muerte de una de las leyendas de la NBA. Bryant también protagoniza hoy la portada del País. El diario elige un primer plano de la leyenda del baloncesto en los Juegos de Londres de 2012. Y La Razón también le dedica hoy un espacio en su primera, una foto en la que el jugador de los Lakers vuela con un balón hacia la canasta.
Rápidos titulares de la prensa económica.
En Expansión, PNV quiere eliminar patrimonio para evitar la fuga de dinero vasco a Madrid. 5 días, China extrema la prevención ante un virus más contagioso y prolonga el año nuevo. El Economista, el retorno del bono alemán al 0,2% provocaría pérdidas en deuda del 5%. En Capital Madrid, la banca española podrá sacar provecho de la caída de Isabel dos Santos en Portugal. En diario abierto, el Ministerio de Transportes promoverá la rehabilitación de edificios y entornos urbanos.
Titulares de la prensa en Madrid y completamos en conexión con Barcelona, Puente Radiofónico, Onda Madrid en Barcelona. Rafa Ribot, buenos días.
¿Qué tal, Juan Pablo?
Legislatura al borde del colapso.
Así lo ve La Vanguardia por el pulso de Torra al Parlamento. Según este periódico, el presidente de la Generalitat se aferra a su acta de diputado mientras Esquerra busca una salida. Él hará cuenta que Juntos por Cataluña y los republicanos llegan al pleno de hoy sin acuerdo mientras se agota el plazo para cumplir la orden de retirar el acta de diputado a Quim Torra.
Puigdemont se prepara.
El periódico afirma que la querida de Puigdemont sigue su crecimiento sin descartar presentarse a las próximas elecciones. Puigdemont prepara un acto a finales de febrero en el sur de Francia, en Perpiñán concretamente. Según el Independent, el medio local, se podrían juntar hasta 100.000 personas, pero vaya que tampoco afinan mucho, porque hablan de un acto de entre 50 y 100.000 personas.
Cara a cara en la Audiencia Nacional.
Entre el mayor de los Mossos, José Luis Trapero, y el coronel Pérez de los Cobos, coordinador policial del 1 de octubre, según el ARA. Eso sí, no es que haya un acaramiento, sino que se contrastarán las versiones después de que la semana pasada Trapero acusara de mentir a Pérez de los Cobos.
Mesa de negociación para el País Vasco.
Sí, la portavoz de EH Bildu en el Congreso, Merche Aizpurua, concedió una entrevista al Digital El Nacional en la que avanza que habrá una mesa de negociación vasca y que no habrá una solución solo para Cataluña, sino, dice ella, para todas las naciones del Estado. Añade que la reforma del delito de sedición tiene que significar la salida inmediata de los políticos que están en la cárcel.
4 exconsejeros acusados de blanqueo.
La Fiscalía Anticorrupción investiga a 12 personas, 4 antiguos consejeros de Convergencia y el resto altos cargos también de gobiernos de la Generalitat Convergentes por acciones ilegales al partido. Lo podemos leer en el periódico.
Empresas que se han quedado en Cataluña.
Más de 20 con más de 5.000 trabajadores que mantienen aún aquí su sede social. Esto es el 14% del total de grandes empresas de España, según cuenta hoy La Vanguardia.
Y una cosa más, fin de semana negro en las carreteras de Cataluña.
Pues sí, es la mala noticia. 5 personas han muerto en Cataluña este fin de semana, tal como destaca Crónica Global, y en lo que va de año, en tan solo 27 días, Juan Pablo, son ya 8 víctimas mortales, siempre hay que decirlo. Prudencia en la carretera.
Ahí lo dejamos en esta mañana de mucha niebla, por cierto, en las carreteras de la Comunidad de Madrid. Querido Rafa Ribot, en Barcelona, que tengas buen día.
Adiós, buenos días.
Adiós, adiós. 8:07.
Onda Madrid. Deportes.
Laura Cabrera, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. No son tan buenos con esa noticia que nos dejaba devastados en la tarde de ayer. En torno a las 8:30 se confirmaba el fallecimiento de la exestrella de Los Ángeles Lakers, Kobe Bryant. Todavía no se sabe demasiado sobre los motivos de ese accidente en el helicóptero que ha causado la muerte no solo de él, sino también de su hija Gianna María y de 7 ocupantes más en el helicóptero a unos 50 kilómetros al noroeste de Los Ángeles, según han informado autoridades en el condado estadounidense, pero parece que la densa niebla que había en esos momentos provocó el accidente y el desenlace final para Kobe Bryant. Muchas han sido las muestras de dolor desde el mundo del deporte, especialmente nos quedamos con la de Pau Gasol, el que fuera compañero suyo en los Lakers. En Twitter ponía: más que devastado, no me lo puedo creer, mi hermano mayor. Y su hermano, Marc Gasol, jugador de los Toronto Raptors, se mostró también devastado por la noticia. Se guardó un minuto de silencio en muchas de las canchas, pero no llegó a ser suspendida la jornada anoche en la NBA. Marc Gasol no entendía el motivo.
Creo que estamos todos en shock. Nadie quería creer lo que estaba pasando, lo que estaba leyendo. Inmediatamente piensas en su familia, en su mujer, en sus hijas, en sus seres queridos. Muy difícil hoy, un día para toda la familia de la NBA. La NBA es una familia muy pequeña. No era momento de jugar a baloncesto, la verdad. No era momento de jugar a baloncesto. Creo que la vida, mucho más allá de tu profesión, además ser un incluso amigo y conocido, pues es aún más duro y demuestra, ¿no?, lo frágil que es la vida y la suerte que tenemos, ¿no? Y a veces poco lo valoramos. Yo solo tengo ganas de llegar a casa y abrazar a mis hijos, a mi mujer y ya está, ¿no?
Aquí en España tenemos que hablar de que el Real Madrid es nuevo líder en solitario de la Liga después de ganar ayer 0-1 en Zorrilla ante el Valladolid y aprovechar la derrota del Barcelona el sábado en Valencia. Un gol de Nacho en la segunda parte a pase de Kroos dio los 3 puntos al equipo de Zidane, que considera que a pesar del liderato no debe distraerse el equipo.
No, nosotros no cambia nada eso, ¿sabes? Es lo que decía antes, para nosotros no cambia nada. Somos contentos de la victoria, contentos del trabajo hecho, contentos por haber luchado hasta el final contra un rival difícil, pero al final no cambia nada. Nosotros queda 16 partidos y bueno, vamos a tener que luchar hasta el final si queremos algo y bueno, pero no cambia nada.
El Atlético de Madrid, por su parte, sigue sin mejorar sus sensaciones. Empate sin goles ante el Club Deportivo Leganés y el Getafe venció en el Coliseo Alfonso Pérez 1-0 al Betis gracias a un gol de Ángel de penalti señalado por el VAR al borde del final del encuentro. El Betis, sin embargo, terminó muy contrariado porque hubo otro penalti por mano del propio Ángel que en esta ocasión no fue videoarbitrado. Y la jornada en primera nos dejó graves altercados entre aficionados del Español y el Athletic Club de Bilbao y también en Valencia con el Valencia-Barcelona. Además, en Cornellà, el jugador del Athletic Iñaki Williams denunció al término del partido gritos racistas contra su persona. La Liga está tratando de localizar a los aficionados que profirieron dichos insultos y a colación de lo ocurrido en Cornellà le preguntaron al entrenador del Rayo Vallecano, Paco Gémez, en comparación con lo sucedido en Vallecas hace algunas fechas cuando se suspendió el partido por gritos llamando nazi al jugador del Albacete Zozulia.
¿Tú estás molesto con el hecho de que a Vallecas sí y al resto no?
Mucho, pero creo que esto nos va a venir bien. Es decir, si en otros sitios se permiten otras cosas, nosotros ¿por qué nos tienen que sancionar? Es que nos lo han puesto a huevo. Ahora si no sanciona, entonces se va a montar un Cristo que ni te puedes imaginar. Porque entonces sí que nos vamos a sentir perseguidos, nos vamos a sentir acosados y nos vamos a sentir que todo el mundo está en contra nuestra. Porque pasan cosas igual de graves en otros sitios y para empezar ya los árbitros no suspenden los partidos. Y aparte de eso no se les sanciona. Es más, creo que no lo recogen ni en el acta. Y a nosotros sí.
Además hay que celebrar el Campeonato de Europa para el balonmano español por segunda vez consecutiva. También el oro para las chicas del waterpolo. Desgraciadamente los chicos fueron plata en la final ante Hungría.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. ¿Por qué esperar a la medianoche para saltar al terreno de juego? En Onda Madrid, la información de tus equipos la tienes antes, con doble cita diaria. Con el partido de la 1 y José María del Toro.
De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, noticias, análisis, entrevistas, 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño.
Y el partido de las 9 y Rodrigo de Pablo.
Con las otras historias del deporte, con otra luz y otro enfoque.
En Onda Madrid cada día tienes una cita doble con el deporte en el partido de la 1 y en el partido de las 9.
Si tu sueño es hacer un crucero, vete buscando otro, porque ese lo vas a cumplir. Ya está aquí la semana del crucero de viajes El Corte Inglés, con muchas ventajas. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros. Y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero de viajes El Corte Inglés. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Las teles cambian de sitio. No olvides adaptar la antena colectiva de tu edificio para poder seguir viendo Telemadrid y La Otra como siempre. Contacta ya con tu antenista. Telemadrid y La Otra cambian de frecuencia para seguir estando cerca de ti. Pon Telemadrid en el 7 y La Otra en el 8. No esperes más. Llama ya a tu antenista. Gracias, Madrid.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de este lunes 27 de enero. Aquí estamos desde las 6 de la mañana contando la actualidad. Y la actualidad, por ejemplo, pasa por la espesa niebla que cubre esta mañana de lunes, del último lunes de enero, la Comunidad de Madrid. Tengan mucha precaución, mucha prudencia ahí fuera en la conducción. Ojo con el manejo del vehículo esta mañana. Enseguida estamos en la Dirección General de Tráfico y contamos cómo se circula esta mañana por nuestras carreteras, pero tengan en cuenta la espesa y densa niebla que cubre buena parte de Madrid y que, según ha ido avanzando la jornada, a partir de las 4 o 5 de la mañana ha empezado a hacerse cada vez más densa. Y ahora mismo, por ejemplo, aquí en el exterior de nuestros estudios, en la Ciudad de la Imagen, en Pozuelo de Alarcón, no se ve más allá de medio palmo de las narices, o sea que tengan mucho, mucho cuidado. Hay una densa niebla en Madrid y ha bajado la temperatura, 3 grados tenemos en la sierra, en Madrid capital, 1 grado en la zona sur. Hoy la máxima será de 13 grados. A partir de mañana, por cierto, regresa la lluvia a la región. Téngalo en cuenta que el invierno nos sigue acompañando y hoy con esa densa niebla. Es noticia en todo el mundo. Es la noticia que está dando la vuelta al mundo, el fallecimiento en un accidente de helicóptero de Kobe Bryant, una de las leyendas del baloncesto norteamericano, de 41 años, que ha perdido la vida junto a otras 8 personas que viajaban en el aparato que se estrellaba ayer a las 7 de la tarde hora española, 10 de la mañana, en Los Ángeles, en la zona de Calabasas, en el norte, al norte de Los Ángeles, en California. Entre las fallecidas está una de las hijas de Brian, una hija de 13 años. Como dice esta mañana en el diario El Mundo el maestro Carlos Toro, Kobe Bryant fue el heredero de Michael Jordan, el depositario y mantenedor de su legado, el héroe de repuesto, el semidios de recambio. Fue un salvador, un rescatador de la NBA, el puente generacional, comercial y artístico entre Michael Jordan y el futuro Kobe Bryant. 5 anillos de la NBA, 5 títulos de campeón de la NBA, 2 de ellos conseguidos junto a su amigo, su excelente amigo Pau Gasol, 2 de sus anillos en la NBA de Los Ángeles Lakers, siempre los Lakers, y 2 Juegos Olímpicos, 2 oros olímpicos en Pekín y en Londres contra España, contra la España de Gasol. Descansa en paz esta leyenda del deporte, Kobe Bryant, conmoción en el deporte mundial por la muerte de una de las leyendas de la NBA, de la Liga de Baloncesto más importante del mundo. Es noticia esta mañana el deporte español por los triunfos del balonmano masculino, del waterpolo femenino y el subcampeonato de Europa del waterpolo masculino, que perdieron los penaltis contra Hungría al final, en el último detalle. El balonmano español consigue meterse también en los Juegos Olímpicos de Tokio después de la ausencia de Brasil, y es un mérito muy grande el de los jugadores del equipo nacional de balonmano. Prácticamente salvo 4 que juegan en el Barcelona o en el Granollers, juegan fuera de España. háganse una idea del tamaño de la Liga Española y de los triunfos que está cosechando España a nivel de selección. Por lo demás, además de toda esta resaca del fin de semana del deporte que deja al Madrid líder en solitario en la Liga de Fútbol, hay que hablar de la última versión que ha facilitado el ministro de Transporte, José Luis Ábalos, sobre su reunión hace una semana en el aeropuerto de Madrid-Barajas con la vicepresidenta del gobierno de Venezuela, del régimen de Maduro, Delcy Rodríguez, que como otros 25 dirigentes del chavismo tienen prohibido pisar suelo de la Unión Europea o transitar por él. El gobierno va a tener que dar explicaciones ante la Unión Europea, ya que España tenía la obligación de impedir que la vicepresidenta de Venezuela pusiera pie en territorio europeo, cosa que hizo, según las sanciones aprobadas en 2017 por la Unión Europea para castigar al régimen de Nicolás Maduro. ¿Y por qué lo hizo? Pues como cuenta hoy el diario El País, citando fuentes de los servicios de seguridad del aeropuerto, Delcy Rodríguez salió del aeropuerto de Barajas de Madrid en un vuelo comercial con destino a Doha, Qatar, tras encontrarse con el ministro Ábalos en su avión privado. Y transitó desde el avión a otro avión comercial. Y esa zona de tránsito es España. No te piden el pasaporte, sí, pero es España. Y el tránsito también lo tienen prohibido por la Unión Europea. Ábalos, ayer en La Sexta, dijo que no fue una reunión, que las reuniones y programas, que fue un saludo de 25 minutos.
Y yo no he tenido una reunión. Yo he tenido un encuentro que básicamente fue un saludo y de alguna forma también pues trasladarle pues nuestra inquietud, que por otra parte no hacía falta porque no tenía esa intención, recordarle que no podía entrar en España. Eso no es una reunión, no es materia de reunión. Una reunión normalmente pues se prevé y no es el caso.
Ábalos fue de madrugada, la madrugada del pasado lunes, a ver a la vicepresidenta del régimen de Maduro, y cada explicación que da es un enredo superior, y sobre todo porque negó en la primera versión que esto hubiera existido. Y esa es la clave y el reproche político más grave que se le puede hacer al ministro Ábalos y al gobierno en este asunto, es haber negado que esto hubiera pasado. Y a partir de ahí no hay nada como negar la realidad y que te la cuenten al día siguiente en los periódicos. Habitualmente esto se estanja con una dimisión, habitualmente. En este caso, de momento, no. ¿A qué fue Ábalos a hablar con la vicepresidenta de Venezuela, que estaba de tránsito hacia Estambul? Venía en un vuelo privado, llegó a Madrid, iba a Estambul. Y para ir a Estambul se dio una vuelta por Qatar, Doha, para no sobrevolar el resto del espacio europeo, porque lo tiene prohibido y porque nadie le iba a dar permiso. Entró en España, cambió de avión, se fue a un avión comercial, hizo 6 horas hasta Qatar para luego regresar hacia Estambul, porque no puede atravesar la Unión Europea. Ábalos fue llamado o fue enviado hablar con la vicepresidenta de Venezuela en las vísperas de la estancia en España de Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela al que España reconoce como el resto de democracias avanzadas del mundo. No fue recibido por el presidente, solo por la ministra de Asuntos Exteriores y también por las autoridades de Madrid, por el alcalde o la presidenta Díaz Ayuso.
El problema que tiene el señor Sánchez es que le debe su puesto en la Moncloa a los amigos del chavismo. Todo el mundo sabe en Venezuela que Pablo Iglesias y que todos los fundadores de Podemos estaban con el chavismo y ahora con Maduro. Esos son los socios que tiene hoy el presidente y por eso ayer no quiso hacerles un feo.
Y del avión de la vicepresidenta de Venezuela al helicóptero de la Guardia Civil, el CUB, que utilizó Sánchez el jueves, el presidente del gobierno, para sobrevolar la isla de Mallorca, tal y como viene contando ABC. Para ello utilizó un helicóptero de la Guardia Civil que, excepto ese día, el resto de las jornadas ha estado participando en las tareas de búsqueda de un barranquista desaparecido, David Cabrera, al que se sigue buscando. El delegado del gobierno en Baleares, Ramón Borey, ha intentado explicar algo muy difícil de explicar.
Que en ningún momento la no utilización el jueves del helicóptero causó ningún riesgo en cuanto a la vida del desaparecido. De ninguna de las maneras.
Causó ningún riesgo a la vida del desaparecido. Desaparecido que no ha sido hallado todavía. Justo el día que va el presidente, el helicóptero no busca al desaparecido, pero dice el delegado del gobierno que eso no fue un riesgo para la vida del desaparecido. Este lunes estaremos presentes y habrá que estar pendientes de lo que diga el presidente del Parlamento de Cataluña sobre si Quim Torra es o no diputado, Torra se quiere atar al escaño y cometería un delito de usurpación de funciones manteniendo el escaño, que se lo ha quitado la Junta Electoral Central y se lo ha confirmado el Supremo, y Torrent, el presidente del Parlamento Autonómico, uno de desobediencia. Como cuenta hoy la prensa en Cataluña, la legislatura en Cataluña entra en colapso y se preparan las próximas elecciones. Antes habrá una reunión de Sánchez con Torra, a primeros de febrero, porque el gobierno considera que sigue siendo el presidente de la Generalitat a pesar de todo. Más noticias a esta hora en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Contamos con David Ferráez y Ángeles Martín. Se confirma el naufragio en Cádiz.
Al encontrarse dos balsas y dos bidones de aceite del pequeño Roamar, desaparecido el pasado jueves, con seis tripulantes a 28 millas de Marruecos. Salvamento Marítimo mantiene las tareas de rescate.
Asesinada una mujer de 79 años en Lugo.
La víctima recibió un fuerte golpe por parte de su pareja de 81 años, que se suicidó tirándose por la ventana. La Guardia Civil investiga si se trata de un crimen de violencia machista, que sería el sexto en lo que va de año.
Reclaman medidas contra las riadas.
Más de 2.000 vecinos del Mar Menor se manifiestan en los Alcázares tras sufrir las terceras inundaciones en cuatro meses. Piden a la Administración actuaciones urgentes para evitar nuevas riadas.
Balance de tráfico del fin de semana.
Cuatro personas han muerto en tres accidentes desde el pasado viernes en las carreteras españolas, frente a las nueve personas que perdieron la vida en el mismo fin de semana del año pasado.
Crece el tráfico en las nuevas autopistas rescatadas.
Tras la decisión de rebajar su peaje en un 30% y hacerlas gratuitas por la noche, su tráfico ha crecido en un 9% hasta alcanzar una media de 8.200 conductores diarios. El incremento duplica el registrado por el conjunto de vías del país en 2019.
A la venta los billetes del AVE Low Cost.
Renfe sacará a partir de la una de esta tarde 1.000 billetes diarios durante 10 días a 5 euros entre Madrid y Barcelona para celebrar el lanzamiento de ABLO. Será solo posible comprarlos en la web ablorenfe.com.
La Feria Internacional del Turismo Fitur cierra con récord de visitantes.
La edición número 40 de la feria ha recibido más de 255.000 visitantes, un 5% más que en 2019. El impacto económico para Madrid se cifra en 333 millones de euros.
Billie Eilish hace historia en los Grammy.
La artista adolescente gana todas las categorías principales de los premios de la música con un disco grabado en su casa. Además, Rosalía gana el mejor álbum de rock, urbano o alternativo de música latina, mientras que Alejandro Sanz lo hace con el mejor álbum pop latino.
Pronóstico del tiempo, Tania Garralda.
Esta semana recibimos de nuevo la lluvia y la inestabilidad por un frente que entra por el noroeste, dejando bastante precipitación en algunas comunidades como Galicia. En Madrid, de momento, hoy el cielo muy cubierto y, como mucho, alguna precipitación en la sierra durante la tarde. En el resto, ambiente más tranquilo, aunque cielo muy nuboso. Las mínimas han descendido, dejando heladas débiles en la sierra. También esperamos un ligero descenso de las máximas, que volverán a subir a partir de mañana. Hoy, de momento, el termómetro marcará una máxima de 7 en Buitrago del Lozoya y el Escorial, 10 en la capital y Alcalá de Henares, y más altas en el sur de la comunidad, con 13 en Aranjuez.
Noticias del deporte con Laura Cabrera.
Conmoción en el mundo del deporte por el fallecimiento de la leyenda de la NBA y exjugador de Los Ángeles Lakers, Kobe Bryant. A los 41 años de edad fallecía al estrellarse el helicóptero en el que viajaba junto con su hija Gianna, de 13 años y 7 ocupantes más. Las primeras investigaciones sobre la causa del accidente apuntan a la fuerte niebla en la zona en Calabasas, en California, lo que provocó el impacto del helicóptero contra una ladera. Muchas han sido las muestras de condolencia, entre ellas una de las más sentidas, la de su excompañero Pau Gasol, con el que ganó 2 anillos de la NBA. Más que devastado, no me lo puedo creer, mi hermano mayor, escribía en su cuenta de Twitter. Una noticia que ha dejado casi de lado un gran fin de semana para el deporte español: oro en balonmano en el Campeonato de Europa para España tras vencer a Croacia en la final, y oro en waterpolo femenino tras ganar a Rusia. La plata se quedó para el equipo masculino de waterpolo tras perder ante Hungría en los penaltis la gran final. El Real Madrid, líder en solitario en primera división, gracias a su victoria 0-1 en Zorrilla ante el Valladolid, y aprovechar la derrota del Barcelona el sábado en Valencia. El Atlético de Madrid de Simeone sigue sin mejorar sus sensaciones, no pasó del empate a cero ante el Club Deportivo Leganés. Y el Getafe, por su parte, ganó en el Coliseo 1-0 al Betis y se coloca cuarto en puestos de Liga de Campeones.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 8 y 13 minutos. Información del tráfico a esta hora en Onda Madrid, Ayuntamiento, Chalalcázar, buenos días.
Buenos días de nuevo, Juan Pablo. Bueno, pues una vez que va desapareciendo poquito a poco la niebla en la ciudad, el tráfico tiende a mejorar en el norte. Si bien es cierto que hablamos de hora punta en las principales entradas, como la M607, la M11 a su paso por Arturo Soria o la salida por Plaza de Castilla hacia el Nudo Norte. Pero no es únicamente esta la salida complicada, también lo es la Avenida de América para conectar con la carretera de Barcelona y, sobre todo, todo el arco este de la M30 con tráfico muy lento entre el puente de Vallecas y el nudo de Manoteras. Una vez en el interior, complicaciones en el centro, en Alfonso XII sentido Puerta de Alcalá, en la conexión de Delicias con la Glorieta de Atocha o en el eje Prado Recoletos sentido norte.
En cuanto a las carreteras de la Comunidad de Madrid, Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. Circulación intensa en todas las entradas a la capital, por la 1 en San Sebastián de los Reyes y hasta Nudo de Manoteras, la 2 en Torrejón de Ardoz, San Fernando de Henares y Canillejas, la 3 en Santa Eugenia, la 4 en Pinto, la A42 en Casarrubuelos, la 5 en Navalcarnero, Móstoles, Alcorcón y Campamento, también en la 6 desde Las Rozas hasta El Plantío y en la M607 en Colmenar Viejo, Tres Cantos y el entorno de la Universidad Autónoma. Además, también encontramos densidad circulatoria de salida de Madrid en la 4 en San Cristóbal de Los Ángeles y en ambos sentidos en la 3 en Rivas y la 6 en Aravaca y Puerta de Hierro. En la M40, tráfico lento en Valdemarín hasta Monte Carmelo, Hortaleza y Recintos Federales dirección a 1, desde Vallecas a Coslada sentido a 2 y en el Bar de la Fortuna y Pozuelo hacia la 6, y tengan precaución. En la M50 en Fuenlabrada dirección a 42, Majadahonda sentido a 5 y entre Alcorcón y Boadilla del Monte hacia la autovía de La Coruña.
No hay novedad que sepamos hasta ahora ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. Las 8 y 15 minutos.
Buenos días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Más noticias de Madrid, Carlos Ibáñez.
Pues que la comunidad pone en marcha esta noche el proyecto de paradas a demanda para mujeres y menores en autobuses interurbanos nocturnos de Madrid. La medida comienza en las líneas de Leganés, Fuenlabrada, Las Rozas, Pinto, Valdemoro y Parla. Ángel Garrido es consejero de Transportes.
Lo que permitirán es que una mujer o un menor pueda solicitar fuera de las paradas establecidas que pare el autobús, lógicamente en horario nocturno, para poder evitar problemas que pudieran surgir. Por tanto, bastará con advertir al conductor de que más adelante, un poquito más adelante, se quiere parar para que una mujer o un menor, en este caso, puedan descender del autobús con mayor seguridad. Es lo que queremos, simplemente apostar en este caso por dar mayor seguridad, mayor tranquilidad a colectivos que desgraciadamente pueden ser susceptibles de que sufran pues, algún tipo de violencia o algún susto. Y eso, en la medida en que esté en nuestra mano evitarlo, desde luego lo vamos a hacer.
La medida comienza a aplicarse esta medianoche hasta las 6 de la mañana. La parada deberá solicitarse con suficiente antelación al conductor y no podrá efectuarse en lugares como rotondas, isletas o pasos a nivel. El consorcio va a evaluar cada mes el funcionamiento de este proyecto piloto y hoy Renfe pone a la venta 10.000 billetes de AVLO, su nuevo servicio de alta velocidad de bajo coste entre Madrid y Barcelona a 5 euros. Es una promoción de lanzamiento que va a durar 10 días, así que esta mañana nuestra unidad móvil se ha ido a Atocha para pulsar la opinión de algunos de los potenciales clientes de esta nueva oferta. Pedro Sánchez Noriega y Gloria García Talavera. Gloria, buenos días.
Buenos días. Y conoce la gente que hoy comienzan a venderse esos 10.000 billetes para viajar a partir del 6 de abril en este nuevo servicio low cost. Y es probable, nos dicen, que el cupo se agote en pocos minutos porque los billetes son muy baratos, cuestan 5 euros, se pondrán a disposición de los clientes en internet 1.000 al día y nos confesaban muchos de los ciudadanos que iban a estar muy pendientes, por lo tanto, de esa página en internet a partir de la 1 de la tarde.
Porque me parece muy bien, que todo lo que sea baratito, que está bien, ¿no?
Yo sé que lo he leído en algún sitio, no sé si en internet o en el periódico, pero genial, genial.
Sí, había oído la noticia y sí, me parece bien, si bajar precios supone hacerlos más asequibles, me parece bien.
Sí, sí, es posible que coja un low cost, ¿por qué no? Y los billetes normales de AVE sí que me parecen caros, los normales, pero siempre también hay ofertas que con tiempo se pueden coger bien.
A mí me parece estupendo que todo lo que sea favorecer y que se hagan más baratos los billetes me parece muy bien. Y sobre todo, me imagino que además que pretenderá sustituir un poco el tema del avión, el puente aéreo, que además consumirá menos y bueno, pues eso es bueno para todos. Creo que va a ser muy difícil, somos muchos, muchísimos y cada vez es imposible, vamos.
Pues no lo conocía, no solo tampoco cojo mucho tren, vamos que no. No estoy acostumbrado, que suelo coger más cercanías, pero no salgo mucho de Madrid. Hombre, me parece bien que pongan billetes baratos, porque la verdad es bastante caro.
Se espera que en el futuro este servicio traiga a 1 millón de pasajeros al año. Por cierto, serán trenes de color morado. Se podrá viajar, eso sí, con menos equipaje. No hay cafetería, no habrá indemnizaciones nada más que las legales por retrasos y no se puede elegir el asiento. Y también, otra de las cuestiones, no hay clases, no hay preferente. Los trenes dispondrán de 435 plazas, un 20% más que los actuales trenes.
Gracias, Gloria. Y de la crónica política, dos asuntos. Manuela Carmena presenta hoy su plataforma para cuidar la democracia ante el autoritarismo. La exalcaldesa presenta ese proyecto llamado Cuidar la Democracia, que supone un espacio de acción y de reflexión política para contribuir al avance de la sociedad. Dice Carmena que la plataforma no es un partido político y que no aspira a concurrir a las elecciones. Además, Vox insiste en ligar el PIN parental a su apoyo a los presupuestos regionales. En una entrevista que hoy publica La Razón, su portavoz en la Asamblea, Rocío Monasterio, dice que no se puede renunciar a defender la libertad de los padres, que Vox cree que no se puede renunciar a medidas de protección de la familia. En cuanto a la reducción de impuestos, afirma que no se puede defenderla con una reducción del gasto ineficaz, porque son recursos que Vox quiere que se dediquen a la mejora de la sanidad, la educación y la independencia. Y de los sucesos, la policía sigue buscando hoy a los autores de un espectacular robo en el interior del centro comercial Sanadú, en Arroyo Molinos. Varios encapuchados empotraron la noche del sábado un coche contra una de las entradas al centro y con él en el interior se dedicaron a robar en tiendas durante 5 minutos, a meter todo lo sustraído en el interior del coche y a huir antes de que los vigilantes privados pudieran llegar hasta ellos.
A las 8 y 20 minutos, más claves de la actualidad de Madrid en el intercambiador.
De 6 a 10 de la mañana,
Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Claves de la actualidad de Madrid, hoy con Sara Medialdea, de ABC. ¿Qué tal, Sara? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Felipe Serrano, director informativo de Onda Madrid. Buenos días, Felipe.
¿Qué tal? Muy buenos días.
1.000 millones, Sara. ¿Qué te pasa con 1.000 millones?
1.000 millones, sí. Pues parece ser que es lo que más o menos calcula Vox que puede estar gastándose la Comunidad de Madrid en subvenciones a distintas entidades, de distintos orígenes, con distintos criterios, y entienden que este puede ser una de las claves para la firma de los nuevos presupuestos, cuando sean. Es decir, dejando ya a un lado el asunto del PIN parental, centrándose en lo que son los presupuestos, o sea, en los números, en las cifras. Dice Rocío Monasterio, así nos lo ha comentado en alguna ocasión, que bueno, pues que hay que ver esos millones que se van a subvenciones y hay que verlos euro por euro. No quiere decir que las haya que eliminar todas, pero sí que hay que revisarlas, porque consideran que es un coladero, que mucho de ese dinero se va por conductos que consideran que no son los adecuados y que hay que recortar de esta parte para poder dedicar este dinero a otros asuntos. 1.000 millones, desde luego, es muchísimo dinero y efectivamente estaría bien que se controlara con mucho rigor y con buen criterio dónde va ese dinero, que al fin y al cabo es de todos. Y este quizá va a ser uno de los frentes que ahora vaya a abrir Monasterio de cara a esa negociación de los presupuestos, que no termina de abrirse. Por otra parte, parece que en el gobierno regional están remisos a iniciar esto, que saben que va a ser una batalla muy dura y que va a dar lugar a muchos titulares, por cierto.
Bueno, pues veremos si se abre la batalla o no se abre la batalla y seguimos así más tiempo. Vuelve Manuela Carmena a la escena pública.
Sí, 7 meses después de entregar el bastón de mando municipal a José Luis Martínez Almeida, Carmena no se resigna a abandonar ese escenario público, la escena pública, y quiere aprovechar su experiencia para crear, impulsar también este nuevo espacio para la reflexión y también sobre la acción política. Se llama, como contaba antes Carlos, Cuidar la Democracia, y el lanzamiento oficial va a tener lugar esta misma tarde en un hotel de la Gran Vía junto a la filósofa Adela Cortina. Es de alguna forma, como decimos, su regreso a la escena pública, aunque con esta plataforma Carmena no tiene intención ni mucho menos de convertirse en un partido político de los que insiste en desvincularse, ni tampoco de concurrir a las elecciones. La idea de Carmena es que en este momento la democracia está amenazada, dice, por discursos populistas, y por eso da este paso al frente con esta iniciativa, que va a estar formada por profesionales de distintos ámbitos a los que la exalcaldesa va a invitar a participar. El nuevo proyecto es más un foro abierto de debate debate para profundizar en los debates políticos que, según ella, se han convertido en un intercambio de insultos para su puesta en marcha. Ha contado, como no, con sus antiguos colaboradores, singularmente con la concejala Marta Higueras. La presentación, como digo, tendrá lugar esta tarde. Cuando se fue a mediados de junio y entregó su acta, dijo que renunciaba a hacer oposición porque ya no era nadie aquí, pero ella parece ser que sigue siendo algo, alguien aquí, y no quiere renunciar a ese espacio público que durante los últimos años ha ocupado.
Sara, la comunidad trabaja para buscar más médicos y pediatras.
Pues sí, efectivamente, en la Consejería de Sanidad son conscientes de un problema que también han detectado los ciudadanos y, por supuesto, los profesionales sanitarios, que es el que se está dando en la atención primaria, esa primera visita al médico que todos tenemos que hacer en algún momento. Y es que faltan médicos, efectivamente faltan médicos, faltan profesionales en la en lo que son las consultas de medicina de familia, de medicina general, y sobre todo también faltan pediatras, lo cual está convirtiéndose en un problema y que hay que resolver, y que no es fácil, que no es sencillo de resolver, ¿no? Hay algunos sindicatos como UGT que han hecho algunos estudios que cifran pues hasta en 500 los médicos de familia que hacen falta y más de 100 los pediatras que habría que incorporar. Hay también atascos en los centros de salud, los propios profesionales se quejan de que no pueden dedicar el suficiente tiempo a cada uno de los pacientes, el tiempo mínimo requerido para ver a una persona pues con unas ciertas condiciones de seguridad, ¿no?, sobre ese tratamiento que se le va a aplicar. Y en cualquier caso, se han hecho algunos experimentos, como este que se probó a finales de la última legislatura, de recortar el horario de los centros de salud, cerrar a las 6:30, de manera que también para los médicos fuera, digamos, más compatible con el resto de su vida el cubrir este tiempo que están en el ambulatorio, en el centro de salud. En cualquier caso, la consejería está trabajando ya en ello muy intensamente. Van a hacer un plan estratégico global de atención primaria que creo que dentro de no demasiado se va a dar a conocer, y en el que intentarán fijar criterios, sobre todo para que se organice de otra manera lo que hay, de manera que sea más eficiente y para captar más médicos. Para ello sabe, por cierto, que necesitan también asegurarles unas mejores condiciones económicas. Entonces, bueno, vamos a estar atentos a esto, que yo creo que nos interesa a todos, ¿no?
Sin duda, sin duda, sin duda. Interesa también el decreto del juego de la Comunidad de Madrid. Detalles que tienes ya, Felipe.
Sí, es un asunto, desde luego, del que venimos hablando en este intercambiador y en los servicios informativos de Onda Madrid desde hace mucho tiempo. Es un asunto, sin duda, muy sensible desde el punto de vista social, con independencia de la controversia política entre la propia Comunidad de Madrid y el ministro de Consumo, Alberto Garzón, partidario de limitar los horarios de esas casas de apuestas al tratarse, según dijo Garzón, de un problema de salud pública. De momento, lo que ha hecho el gobierno regional es suspender las autorizaciones para la apertura de nuevos locales de juego hasta que ese nuevo texto pueda ser convalidado en las próximas semanas. Uno de los objetivos del decreto es ampliar la protección a los menores y también a las personas afectadas por ludopatía, y al mismo tiempo la Comunidad de Madrid debe tener también muy en cuenta los empleos que genera este sector y también la defensa de la libertad de empresa, dado que están ejerciendo una actividad legal en España y también a nivel europeo. Con estos elementos sobre la mesa, y dado que el problema social que hay con el juego y con las salas de apuesta es muy grande, la Consejería de Justicia e Interior ha pedido ayuda también al propio sector para que, junto con esa nueva normativa, los empresarios se impliquen también en la protección de los menores, de los jóvenes, y colaboren en la ordenación de esa actividad económica que, aún estando regulada, puede hacer daño a las personas.
Ahí lo dejamos, que hemos contado bastante información esta mañana aquí en Onda Madrid Intercambiador. Habrá más, por supuesto. Sara Medialdea, Diario ABC, gracias. Que tengas buen
día. Muchas gracias. Gracias.
Felipe Serrano, seguimos contando noticias cada hora y luego a las 2 te escuchamos. Director Informativo de Onda Madrid. Que tengas buen día, Felipe.
Gracias, igualmente.
Llegamos a las 8:30, al tiempo de la tertulia. Los que tienen que comparecer aquí hoy están a la vuelta de la esquina.